Carlos Fushan.
Establecemos comunicación a esta hora con Carlos Fushan, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en Barcelona, España, en su despacho, y gentilmente, usando la computadora, se conecta con los estudios de Vive el Estéreo en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, y esto para compartir verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami, bienvenido.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti y a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Emisoras afiliadas, amigos y participantes del chat, ¿cómo estamos hoy?
Carlos, muy bien, gracias al Señor. Creo que tiene un poquito de retorno, me parece.
Carlos, muy bien, gracias.
Sí, ahí me escuché. Hay retorno, hablo y se escucha al rato. Bien, Carlos, gracias a Dios, muy bien, contento de tenerle nuevamente. El chat se nos ha llenado. Sé que hay personas, son tan amables, que cuando el chat se desborda, algunas personas se salen para que otras puedan entrar. Y muchísimas gracias. Sencillamente, si vemos que está persistiendo, el que haya más de 90, más de 100 personas, que es lo que soporta el chat, y aparece completo, vamos a ampliar, hacemos el esfuerzo económico, pagamos una cuota un poco más alta, pero se nos amplía la capacidad en el chat. Por ahora lo tenemos así, pero si vemos que esto persiste, vamos a ampliarlo para que mucha más gente participe. Y eso sí, ustedes nos ayudan a orar, porque la oración es importantísima. Cuando ustedes oran por Vive el Estéreo, eso Dios va a hacer la provisión. Alguien me va a llamar y me va a decir, Don Iseti, ¿cuánto vale poner mi publicidad de una mueblería en Vive el Estéreo? Don Iseti, ¿qué tal si usted nos anuncia este producto ahí? Don Iseti, tenemos un instituto bíblico y queremos anunciarlo allí. Don Iseti, somos unos distribuidores de música y queremos distribuir ahí. Don Iseti, nosotros vendemos por internet materiales así, asá, y queremos también. De pronto un arquitecto. Oye, nosotros somos arquitectos, construimos templos en diferentes ciudades y países y queremos anunciar allí. Entonces, de esa manera Dios va haciendo la provisión. Y recuerden que la oración es muy, muy importante para que nosotros nos podamos sostener, y agradezco la mejor ofrenda que nos pueden dar, no que no queramos la económica, esa es necesaria, pero la mejor, la que más apreciamos, es la de la oración, cuando están clamando al Señor por nosotros y por este medio de comunicación. Bien, vamos a darle todo el tiempo, porque miren, son las 8:56, entonces alguien dirá, uy, ahora vienen las noticias. No, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a cerrar el micrófono para que Carlos tenga completa libertad de navegar en lo que desea comunicar, que él se sienta a sus anchas, que él pueda decir, voy a hablar de este tema, voy a contestar esta pregunta, me voy a referir a esto, porque él no está sometido a un libreto. Entonces, que él, con toda tranquilidad, pueda exponer aquello que Dios ha puesto en su corazón y navegar en lo que su mente le va dictando con completa confianza. Nosotros vamos a hacer de cuenta que fuimos a visitarlo a la sala de su casa y nos sentamos ahí a escucharlo, a escuchar sus planteamientos. De manera, Carlos, que con confianza, adelante. La audiencia aquí está en el chat escuchándole, mucha gente, como en el caso de Jimmy, que nos llamó desde Estocolmo, Suecia, está repartiendo paquetes por Estocolmo, ahí en Suecia, en el camión de UPS, y está escuchando en su teléfono celular, muchos taxistas con el teléfono conectado a Vive el Estéreo, la gente en sus oficinas, en muchos lugares, le están escuchando. Así es que adelante, Carlos.
Muchas gracias, don Iseti Barrios. Bueno, yo en el día de hoy pretendo retomar un poco el tema sobre, apasionante, por cierto, el tema de la predestinación y del libre albedrío. Porque, como dije en el día de ayer, es un tema extenso. Ayer tuvimos la gracia de hablar, disertar bastante, casi 45 minutos me parece que hablamos, y esto pues abre las posibilidades de expandir el tema más y más para aclarar estas propuestas de predestinación y de libre albedrío, cómo funcionan entre sí, cómo se complementan, porque no se rechazan, más bien se complementan. La predestinación es algo inherente a las características de Dios, al ser Dios todopoderoso, todo suficiente, omnisciente y omnipresente, eterno y soberano, entonces todas estas condiciones de todas estas, digamos, facetas de su esencia, nos hablan de que tiene que haber un plan. Y en efecto, Dios tiene un plan. ¿Quién no puede negar que Dios tiene un plan? Pues nosotros somos testigos vivos de que Dios tiene un plan. Y ese plan, por lo menos en nosotros, hemos comprobado cómo se cumplió en cierto momento y cómo se está cumpliendo. Y cuando escudriñamos la palabra de Dios, pues nos damos cuenta también de que Dios tiene un plan con toda la raza humana y con toda la creación angélica. No en vano el Señor Jesucristo dijo que todos nuestros cabellos, todos, han sido contados. No están contados, sino que han sido contados. Y nosotros vemos, por ejemplo, en la epístola a los Efesios, que el pensamiento más remoto en la mente de Dios, antes que existieran todas las cosas, los cielos, la tierra, la creación material y la creación no visible, ya estábamos en la mente de Dios. Y al decir que nosotros estábamos como salvados, quiere decir que el plan Jesucristo ya estaba preconcebido en la mente de Dios. Ya en la deidad había una comunicación de ese propósito. ¿Cuál era el propósito? Que el Padre entregaría al Hijo y que el Hijo se entregaría voluntariamente para la redención por medio del derramamiento de sangre. Fíjense que todavía no existía nada y ya había el pacto eterno de la sangre. O sea, y allí todo esto sería en la fuerza, por manifestación del Espíritu Santo. Entonces, esa realización de la redención del hombre, antes que ni siquiera hubiera pecado, no el hombre, sino Satanás, cuando era Luzbel. Entonces, vemos que hay un propósito maravilloso allí y ese propósito obviamente tiene que manejarse la idea de la predestinación. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque lo dice en toda la palabra de Dios, dice en uno de los, creo, de los Salmos o Isaías, a lo mejor tú me ayudas a encontrar la cita, dice, ¿qué Dios hay como yo que anuncia lo porvenir antes que suceda? Entonces, vemos nosotros que estas cuestiones divinas, pues todas están escritas, todas han sido escritas en un detalle tremendo. Están escritas en la palabra, antes de la palabra están escritas en el cielo o en los cielos, por medio de las constelaciones, porque las constelaciones, no vayamos nosotros a pensar cuando leemos el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios porque las estrellas son muchas o porque brillan. No, 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 no. Allí Dios colocó un grupo de estrellas específicas para hablarnos de la historia de la redención del mundo. Y estos son, y esto así lo entendían los profetas que fueron desde el principio. Los profetas que fueron desde el principio eran todos astrónomos. Después vino la palabra de Dios. Entonces, primeramente trabajaban se relacionaban con Dios por medio de preciosas figuras celestiales que hablan de la redención. Entonces,
ya colocaron el versículo, sí, ya lo colocaron aquí en el chat. José Hernández dice Isaías 46:10 de la Reina Valera del 60, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10.
Qué bueno. Esa era precisamente la cita que yo tenía en mente, pero no me acordaba dónde estaba. De nuevo, Isaías, ¿qué?
Isaías 46:10.
Ve, Isaías 46:10. Muchas gracias, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos crea conflicto a nosotros. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un punto de vista, y esto lo he expresado varias veces en otras oportunidades, tenemos un punto de vista que es muy limitado por causa de que vivimos muy poco tiempo. Imagínense ustedes que Dios tiene un plan, y así está escrito en su palabra, no este plan, estas edades absurdas que están planteando ahora las cuestiones de la tesis de Darwin y las mediciones del carbono 14 y todas esas payasadas de la falsamente llamada ciencia, ¿no? Si usted suma las generaciones y suma las distintas medidas del tiempo, de las oportunidades en la Biblia, verá que en una forma sencilla, tampoco es tan complicado, verá que Dios ha determinado 3 segmentos de 2000 años para realizar todo este plan suyo de presentación de la redención, la realización y la cosecha de esa redención, o el resultado de esa redención. Entonces, porque la redención no solamente nos alcanza a nosotros como hijos de Dios, sino que alcanza a la creación angélica y a toda criatura que está en la tierra, que ha vivido desde los tiempos de Adán hasta hoy. Entonces, en distinto grado, pero lo alcanza, lo beneficia. Recordemos que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los que creen. Bueno, entonces, ¿en dónde es que esta manifestación de esta omnipotencia de Dios se ve limitada? Pues precisamente en el ejercicio del libre albedrío del ser humano, que como expliqué ayer, tiene ciertas prerrogativas en cuanto al estado en que se encuentra la persona como hombre natural, pero que se ejerce de una manera total y absoluta, pero de una manera total y absoluta en una forma de convencimiento de una cuestión que parece que no fuera una imposición de Dios, que es cuando el pecador es llamado a la gracia y se le alumbra la mente y el corazón para que pueda elegir efectivamente y oír el llamado. Eso se llama llamado efectivo. Allí, si quiere, podemos buscar una parte donde dice a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó. Me parece que ahí hay, me pierdo un escalón más, pero más o menos es esto. Quiere decir que es el mismo grupo. Ahora, me dirán ustedes, pero ¿cómo es posible entonces que la persona que es creyente pueda recibir el mismo beneficio dependiendo lo que hizo durante la vida de creyente, lo bueno o lo malo, ¿eh? Porque ahí habría injusticia en Dios. Entonces ahí está lo que surge cuando el creyente ya ejerce su libre albedrío para ganar su galardón, para preservar su galardón. Y ayer dicté dos líneas de la verdad que espero que ustedes la hayan podido copiar, ¿eh? Porque también la vi repetida aquí, alguno de los participantes del chat la escribió, y harán muy bien en meditar en esas dos y que no se le mezcle esas dos líneas. En el caso, como dije y como expliqué ayer, en el caso del no creyente, de la persona, del hombre que tiene que presentarse a Dios con obras de justicia propias, ¿eh? Entonces Dios le prepara, de una manera maravillosa, le prepara lo que se llaman las circunstancias del arrepentimiento. Prepara circunstancias para que el hombre pueda proceder al arrepentimiento, a un cambio de mente, a un cambio de actitud, ¿eh? Que si es egoísta pueda volverse generoso, pueda hacer lo que y pase lo que le pasó a Zaqueo. Fíjate tú, Zaqueo es un excelente ejemplo de lo que venimos hablando. Él tuvo un momento de que él sabía que era un miserable, que había estafado a connacionales suyos y seguramente estaba avergonzado de esto, pero sin embargo quería, de alguna forma le atraía poderosamente ese hombre llamado Jesús de Nazaret que estaba pasando por su ciudad, por Jericó, pero se escondió detrás de las hojas fuerte de un fuerte follaje, escondido allí, y yo me imagino que asomó la cabeza un poquito para ver a Jesús que pasaba, y ante su propio asombro, pues el Señor Jesús se quedó parado debajo de Zaqueo, quizá miró hacia arriba, y sus ojos, sus miradas se cruzaron. A lo mejor Zaqueo inmediatamente cerró las hojas para que no lo viera el Señor. Y Jesús le dijo, desciende, Zaqueo, lo llamó por su nombre, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y Jesús no habló nada más. No predicó, no le dijo, arrepiéntete de tus pecados, no le dijo nada. Pero el solo hecho de que un hombre santo como Jesús, y esto lo percibía Zaqueo, estuviera sentado a la mesa en su casa, movió tremendamente el corazón. ¿Y qué hizo? Pues devolvió la plata, cuadruplicada al que se le había dado, al que lo había estafado, y entregó la mitad de sus bienes a los pobres. Y Jesús entonces, con mucho gozo, ¿verdad?, el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, simplemente dejó de amar al dinero, ¿eh? Dejó de amar al dinero. Aquel otro dio un ejemplo contrario. Cumplía toda la ley, cumplía los mandamientos, aquel joven, ¿te recuerdas, Donizetti?
Claro.
Cumplía todas las cosas y entonces le dijo, bueno, dice, está bien, si quieres ser perfecto, entonces solo te falta esto, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Fíjate tú, ¿no? Porque no a cualquiera Jesús le decía, sígueme, porque lo iba para seguirlo en el ministerio. Y el joven se fue triste porque era de los que tenían mucho dinero. Entonces vemos cuánto puede servir de estorbo o también puede servir de beneficio el asunto del dinero, depende de la actitud de la persona. Lo que quiero significar con todo esto es la importancia que Dios da al acto del arrepentimiento. Por eso Pablo dice en su epístola a los Romanos, pero por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ayer expliqué también, y debo recordarlo hoy, de que la epístola a los Hebreos es un tratado universal que debe analizarse dentro de su justo contexto, siempre con el sentido común, aplicando el sentido común para saber que hay varios destinatarios allí. No es lo mismo un hermano que estaba en Roma que uno que está allí, a cual le dice que se contaminó con animales y con todas estas cuestiones, que no ha recibido el perdón de Dios, que fueron en vicio de contra naturaleza. Yo el otro día oí,
Carlos,
una explicación,
Carlos,
muy triste, por cierto.
Sí, permítame, yo repito lo que usted dijo, que la epístola a los Hebreos es un tratado universal. ¿Quiso decir Hebreos o Romanos?
Perdone, hermano Donizetti, me equivoqué. La epístola a los Romanos es un tratado universal. Ah, bueno. Es la epístola a los Romanos. Hay que corregir eso, sí, señor. Entonces, en el cual entran varios grupos de personas a través del tiempo, ¿no? Entonces allí, pues, se marca un destino, se marca un libre albedrío que, como dije, no está en contradicción, sino más bien en se complementa una cosa con la otra.
En consonancia.
Exactamente. Y entonces Dios, pues, ha decidido, como expliqué también ayer, que Dios ha decidido ser, no ser, perdón, todopoderoso en este caso, y se restringe para permitir que el hombre y los ángeles también expresen su libertad mediante la justicia o la injusticia. Por eso la palabra también dice en Isaías que él manda su palabra para que haga todo aquello para lo cual es enviada. Fíjate que no dice para salvación, ni tampoco dice para perdición, dice para todo, dice y hará todo aquello para lo cual yo la envío. Entonces debemos entender esto, que ambas cosas, y que la responsabilidad del hombre es tremenda, porque en esa base es que Dios, en el justo juicio que él va a hacer a la humanidad y a los ángeles también, va a exigir el cuentas, un pase de cuentas. ¿Por qué? Porque dio esa libertad. ¿Y por qué dio esa libertad? Y porque también dio la oportunidad para el arrepentimiento. Y finalmente termino diciendo, en el caso de los santos de la Iglesia, nosotros entonces tenemos que ejercitarnos y correr la carrera que tenemos por delante para preservar un galardón que se nos dio y para no menguarlo, porque muchos de nuestros hechos pueden echar a perder nuestro galardón. Recordemos, por eso es la importancia de la cena dominical. ¿Por qué ustedes creen que es importante partir el pan todas las semanas? Pues cuando nos acercamos a la mesa, tenemos que estar en paz con Dios. Y decir que estamos en paz con Dios es decir que estamos en paz con los hermanos, en paz con los hombres, en paz con todo el mundo, porque depende en aquello que depende de nosotros, claro está. Y entonces nos confesamos las faltas unos a otros y unos a otros nos perdonamos. Y esto es el lavado de los pies. Esto significa el lavado de los pies, no el lavado físico, sino el confesar los pecados unos a otros si los hemos cometido y el perdonarnos unos a otros. Allí está el, ese es el significado verdadero, espiritual, de el lavado de pies. Muy bien, no sé si tenemos algún comentario, alguna otra pregunta que no haya sido bien explicada, con mucho gusto podemos, si tenemos tiempo todavía, ¿no?
María Vallejo Gutiérrez comenta desde Bolivia, ¿predestinación antes del destino?
Sí, claro, eso es lo que quiere decir. Predestinación es algo que ya está en la mente de Dios antes de que sea enviado, lógicamente. Fíjense ustedes los nombres de los reyes, por ejemplo, de Israel. Eso es algo tremendo cuando se analiza como un factor numérico. Todos los reyes que hicieron lo malo en Israel, todos, ¿eh?, no habían nacido todavía. Ya a algunos se les puso nombre 2, 3 siglos antes. Los nombres están relacionados con el 13, aquellos que fracasaron o que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Y todos los nombres de los reyes que hicieron lo bueno y trabajaron en pro de la paz y de la justicia en su reino, todos están signados por el número 8, que es el número del Señor Jesús. Y el 13 es el número del adversario. Entonces, y fíjense ustedes, cuando nacieron no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, pero ya estaba determinado en la presciencia que esto iba a pasar así. Ahora usted me dirá, pero bueno, eso es predestinación para hacer lo malo. No, no señor, porque ellos pudieron hacer lo bueno, ellos tuvieron ese ejercicio del libre albedrío, ¿ve? Entonces, por eso es que hay que tener en mente que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere. El lago de fuego, que es la muerte segunda, fue hecho para Satanás y para sus ángeles. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hemos de ejercitar ese libre albedrío nosotros. ¿Y cómo se ejercita? Pues primeramente con la predicación del Evangelio, que traemos el conocimiento de esta verdad, ¿eh?, para arrepentimiento de la gente, para que sepa que se puede arrepentir y se puede acercar a Dios. Esto sin perjuicio de que pueda ser llamado por el Espíritu Santo, cosa que le compete exclusivamente a Dios. Adelante, don Isaac.
¿Cómo interpretar Romanos 9, del 17 al 21, que en la Reina Valera del 60 dice: Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Se puede interpretar este texto que Dios diseñó vasos para deshonra y que las personas que deshonran a Dios fue porque Dios las quiso diseñar así, y por más que se quiera arrepentir, no lo puede hacer porque ya Dios lo diseñó para deshonra?
No, de ninguna manera, porque entonces estaríamos adjudicando a Dios injusticia. Pero Dios está hablando en este momento desde la perspectiva de su presciencia, de su conocimiento anticipado, ¿eh? Hay un designio de Dios que se mueve en función del conocimiento anticipado. Pero fíjate tú qué curioso. Mira bien, en el libro de Éxodo hay cientos de voces pasivas que no han sido traducidas. La voz pasiva, por ejemplo, es, en vez de decir endureció endureció Faraón su corazón. ¿Quién endureció su corazón? Pues Faraón. Pero hay muchísimas donde dice, y el corazón de Faraón fue endurecido. Entonces se está hablando de una tercera persona que endurece el corazón de Faraón. Y está en muchas partes la voz pasiva, pero no en todas. No en todas. Hay algunas que está la voz activa. Fíjate en el caso nuestro, por ejemplo. En el caso nuestro hay un verbo, que ahora no me acuerdo en cuál de las epístolas está, pero es tremendamente significativo. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, no es que somos limpiados. Claro que fuimos lavados por la sangre, esto sí, pero después en otra parte dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, útil, santificado para toda buena obra. Entonces nosotros tenemos que entender que la acción personal tiene un valor extraordinario y que lo que acabamos de leer allí en Romanos, pues esto no es una cuestión que necesariamente deja sin efecto lo otro, ¿no? Está hablando de una situación de un acontecimiento pasado. Ahora bien, por ejemplo, hay una revelación en la palabra de Dios, en otra parte, una revelación en uno de los profetas menores, me parece, donde dice Donizetti, y esto es algo tremendo, que en el vientre de la esposa de Isaac, de Rebeca, ¿no?
De Rebeca, sí.
De Rebeca, esos dos niños, bueno, Esaú intentó matar
a Jacob,
en el vientre. O sea, que Esaú, que es Edom, recordemos que Edom es el padre de Amalek, o sea, esto es una cosa tremenda, tremenda. Es algo que si trazas la descendencia lo ves ahora hasta los ayatolas de Irán que quieren destruir al pueblo de Israel. Esto no es cosa menuda, ya está durando, yo no sé, desde el tiempo, bueno, de Isaac y de sus dos hijos, pues, de los dos mellizos. Entonces, esto es una cuestión que él nos cabría entonces decir, o preguntarnos, ¿podía arrepentirse Esaú? Pues claro que podía arrepentirse. No fue su hermano y se humilló delante de él varias veces. ¿O acaso lo engañó su hermano a él? ¿No le vendió su primogenitura por un plato de lentejas? ¿O por un plato de judías rojas? Entonces, vemos que Jacob, que sí apreciaba las cuestiones de la vida después de la muerte, no eran apreciadas, no tenían, era un profano. Y no solamente era un profano, sino era un hombre no bueno, no noble. Tenemos que recordar qué pasó, por ejemplo, con los hijos de Jacob, cuando mataron aquellas personas que violaron a su hermana.
A Dina.
Él no estuvo contento con eso. Era un hombre pacífico, era un hombre de paz, era un hombre de perdón, era un hombre que caminaba con Dios. Entonces, ¿el otro tenía o no tenía la posibilidad? Pues claro que la tenía la posibilidad. Pero Dios presenta esto en una forma de preconocimiento, conocimiento anticipado de aquellas cosas. Y así deben verse, porque si no, entonces hallaríamos injusticia en Dios, lo cual es imposible.
Claro. Yo escuché unos silbidos, ¿eran de por allá o algo me está sonando por acá que silba?
No, eso creo que es un teléfono que suena aquí, porque, bueno, no solo tú tienes teléfono. Por aquí debe ser que Eliana se olvidó el teléfono.
Y el sonido es así, un silbido.
Sí, tiene ese silbido, tú sabes, esos teléfonos modernos que hay ahora.
Ok, Carlos. Bueno, entonces, ¿quería agregar algo más? Disculpe.
No, 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 de ninguna manera. Solamente quería saber si. Ah, bueno, mira, hay un hermano que me ha escrito un correo
Sí, señor.
sobre este asunto. Parece que lo está atribulando mucho el asunto de la predestinación. No sé por qué razón. No me ha explicado. Entonces, si pudiéramos pedirle a quién es el encargado oficial de esto, creo que es Esteban, ¿no?
¿De qué cosa?
Que pueda editar este programa y buscar el del otro día, el de ayer y de uno anterior que hablé sobre la predestinación y ponerles pues el título este sobre la predestinación y libre albedrío, entonces para que ya lo puedan conseguir con mayor facilidad.
Ah, bueno, está muy bien. No tiene usted el nombre de la persona que le solicitó, pero si alguien necesita del tema de la predestinación del archivo, lo va a poner Esteban Rogel con mucho gusto. Y otro detalle. Cuando terminemos la comunicación con Carlos Fuchán, no se apresuren a irse, porque en cuestión de 10 o 15 minutos viene Esteban Rogel y coloca el enlace. Está haciendo un trabajo espectacular, oiga. Coloca el enlace para que la gente descargue la enseñanza. Entonces, no se vaya tan rápido, quédese allí, porque luego viene Esteban, dele 10, 15 minutos, se tiene que procesar, salvarlo, subirlo a internet, y tiene que sacar el enlace, el código, para colocarlo en el chat, y usted da clic allí y descarga en su computadora la enseñanza. Entonces, gracias Esteban por hacer este servicio. Son las 9:30. Carlos, si quiere decir algo más, tómese otro minuto, adelante, con confianza.
Bueno, muchas gracias. Ahora, mientras tú estabas hablando de esto, se me vino también a la mente, a la memoria, que recibí un correo sobre el símbolo del pez.
Ah, sí.
¿Qué era lo que significaba esto y si tenía un valor simbólico importante, bíblico y tal? Y tengo que decirle que sí tiene. Eso era en la iglesia primitiva, se usaba como un símbolo, como una clave, ¿no? Del cristianismo, porque era perseguido. Y hay unas partes interesantes en las epístolas del apóstol Juan y del apóstol Pedro, que ellos hablan en clave. Unas claves que tienen ahí. Después, si quieres, mañana podemos hablar con mayor tiempo, dedicarle un poquito a eso, al significado del pez, cuál es el, porque hay una constelación también que habla de eso, ¿no? La constelación Piscis es respecto a la iglesia del Señor. El pez no solamente significa Cristo, sino también los creyentes. Podemos hablar de los 153 peces, en fin, todo esto cómo está relacionado con la astronomía bíblica y con la numeración bíblica también, los 153 peces. ¿Por qué son 153 y no son 152? Si quieres podemos dejarlo eso para
Claro.
mañana porque, en fin, nos tomará un poco de tiempo,
¿Y
¿no?
quiénes dice usted que hablaban en clave, Juan?
Sí, el apóstol Juan y el apóstol Pedro, me parece, o Judas,
Hablan en clave.
sí, tienen unos saludos muy especiales en clave. Sí, señor, ahí mañana lo podemos ver.
Muy bien. Pues Carlos, muchas gracias. Le deseamos que tenga un feliz resto del día allí en Barcelona, España.
Muchísimas gracias, Donizetti, por tu tiempo, que lo propones de una manera tan generosa. Gracias a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo. Recordemos orar por la parte económica de Vive el Estéreo para que Dios bendiga ese emisor, este medio, y podamos tener ampliación de del chat a más personas. Y que pueda, pues, ir marchando la obra de Dios, que necesitamos estas ofrendas. Dios los bendiga y hasta mañana.
Hasta mañana. Ahí teníamos a Carlos Fuchsán en vivo y en directo desde Barcelona, España.